NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones, presenta...
Para ti que buscas a Dios,
ha llegado la hora de tener una conversación espiritual con todos nuestros oyentes.
Trataremos temas diversos de nuestra vida como católicos que nos ayudarán a conocer y practicar mejor nuestra fe.
Te invitamos a vivir un momento de contacto espiritual.
Un saludo cordial a todos nuestros oyentes en Jesús y María Santísima. Bienvenidos a nuestro programa Contacto Espiritual de la emisora NS Radio Nuestra Señora de Encuentro con Dios. Les habla una vez más el Padre Jesús de Dueñas y damos gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos regala para que podamos seguir tratando de seguir sus huellas, las del Evangelio, que son las que nos conducen a la auténtica felicidad, a la vida eterna. Y voy a comenzar este programa con estas palabras del apóstol de los gentiles, el apóstol enamorado de Cristo, el apóstol San Pablo. Conseguid un conocimiento perfecto de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo. Fructificaréis en toda clase de obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. El poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría. Son palabras de la carta a los Colosenses, en el capítulo primero, versículos 9 al 11. Queridos oyentes, no olvidemos que el argumento principal de la predicación de Jesús es la conversión. Convertíos, creed en el Evangelio, el Señor está cerca. La conversión no es una decisión iniciada y concluida en un momento vértice de la vida. Debe ser la actitud habitual y constante del seguidor de Cristo. La conversión es una transformación profunda del alma, un cambio radical que desemboca en dos cosas fundamentales. Un abandonar mis malas obras, el pecado, y segundo, un fructificar en obras dignas, en obras buenas, en obras de calidad. La autenticidad de la conversión se manifestará en traducir literalmente a mi vida la buena nueva traída por Jesús, el Hijo de Dios. Y San Juan Bautista, el precursor del Señor, con su austera vida, nos describe cómo debemos realmente llevar una vida sobria para que podamos conectar bien con el Evangelio, con Jesús. San Juan Bautista aparece en el desierto, su morada, un hóspito desierto, su comida, la amarga miel silvestre y el alimento de los pobres saltamontes, su indumentaria, la áspera piel de camello y un rústico cinturón de cuero. Y, sin embargo, había un continuo fluir de la muchedumbre de toda Palestina, que nos demuestra la honda admiración que producía en las almas la ejemplaridad de su vida ascética. Hoy, en un mundo tan hedonista, tan consumista, es mucho más necesario que en otros tiempos el testimonio de una vida abnegada y sobria entre los seguidores de Cristo crucificado. Ya el profeta Isaías nos describe la era mesiánica, la justicia está asegurada, habrá compasión por los pobres y desvalidos, la justicia y la lealtad será algo íntimo del hombre, y hasta la hostilidad natural que existe entre los animales y los hombres se convertirá en amistad. Con la venida del Salvador, el príncipe de la paz, se renueva la paz y la armonía de la primigenia creación y se inaugura un orden nuevo. Pero, queridos oyentes, fíjese que después de tantos años, vemos, sin embargo, que el mundo no está en paz. Lucha de clases, terrorismos, asesinatos, inseguridad ciudadana, violencia. Se ansía y se clama por la paz, pero no se la encuentra. Paz, paz, dicen, y no hay paz. Quizá el mundo esté buscando la paz donde no la puede encontrar, en un hedonismo, un escepticismo, un relativismo y consumismo. La paz es uno de los grandes bienes constantemente implorados en el Antiguo Testamento. Se promete este don al pueblo de Israel como recompensa a su fidelidad. Y aparece como una obra de Dios de la que se siguen incontables beneficios. Los ángeles anuncian la paz cantando para los hombres de buena voluntad, es decir, para quienes procuran con todas sus fuerzas acomodar su vida al querer divino. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Ahí está realmente el punto principal para que podamos realmente conseguir una verdadera paz auténtica y duradera. Ya en alguna ocasión hemos hablado del Salmo 118, que es el Salmo más largo, en el que se manifiesta las leyes, las palabras, los mensajes que nos proporciona la Sagrada Biblia para que podamos realmente reflexionar sobre estas palabras y ver dónde está la auténtica alegría y la felicidad, que es en acomodar nuestra vida al querer y la voluntad de Dios. Este salmo que a veces hemos hablado, solamente digo algunos versículos. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. El que sin cometer iniquidad anda por sus senderos. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Por eso quiero guardar tus leyes exactamente, tú no me abandones. ¿Y cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Por eso te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Porque si no, mi alma llora de tristeza. Por eso consuélame con tus promesas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo, mi alegría, mi felicidad, tus mandatos. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés, porque mi interés realmente es cumplir tu voluntad. Por eso te pido que apartes mis ojos de las vanidades de la vida del mundo, que me desvían de tu voluntad. y dame vida con tu palabra. ¿Ven? Comentaré tus preceptos ante los poderosos y no me avergonzaré. Serán mi delicia tus mandatos que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti recitando tus mandatos. Como ven, queridos oyentes, es una retahíla, un rosario de frases que nos hablan de los mandatos, los mandamientos, los preceptos, los decretos, las leyes que nos conducen a Dios y que son las que realmente nos hacen verdaderamente felices, el cumplir la voluntad de Dios. Y sigue el Salmo, profundizando y repitiendo, recordando tus antiguos mandamientos, Señor, quedé consolado. Tú me consuelas con tus mandamientos. Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu voluntad. Señor, de tu bondad está llena la tierra. Por eso enséñame tus leyes. Y tiene después aquí dos o tres frases también hondamente significativas, cuando nos habla también acerca del sufrimiento, y dice, antes de sufrir yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Tú eres bueno y haces el bien, instrúyeme en tus leyes, antes de sufrir. Ahora ya no. Después de sufrir, pues me has hecho realmente encontrar tu verdadero camino. Y por eso sigue el Salmo, me estuvo bien el sufrir. Y así aprendí tus mandamientos, dice el Salmo. Qué frase tan realmente para que no la perdamos de vista, queridos oyentes. Me estuvo bien el sufrir y así aprendí tus mandamientos. Realmente, si no sufrimos, no aprendemos la lección. Todos queremos no sufrir, huimos del sufrimiento, huimos del dolor, como gato por ascuas, pero es necesario para que realmente encontremos el camino verdadero. Por eso, como decía también Fray María Rafael, santo, este monje santo, decía, cuando me aparto de tu cruz es cuando empiezo a ofenderte. Y cuando me acerco a tu cruz, es cuando me alejo del pecado. Así que, por eso, cuando todo nos va bien y todo va sobre ruedas, entonces corremos el peligro de, buscando la comodidad, buscando el hedonismo, pues entonces perdamos el olfato de Dios. Por eso, no olvidemos nunca la parábola del hijo pródigo, El hijo pródigo es una gran lección, como este joven, cuando estaba con sus bienes, con su dinero, banqueteando constantemente durante muchos años, pues nada, no se acordaba nada del dolor ni de nada. Pero cuando le llegó el sufrimiento, cuando le llegó la penuria, entonces fue cuando ya empezó a recapacitar, a reflexionar, gracias al sufrimiento, si no, no reflexiona. El sufrimiento le hizo reflexionar. Por eso Dios permite que nos llegue el dolor para que, como dice aquí el Salmo, me estuvo bien el sufrir y así aprendí tus mandamientos. Y así el hijo pródigo aprendió por el que le llegó el sufrimiento. Y también aquella frase que también a veces hemos dicho, que ustedes seguramente me habrán escuchado, de que le dijo el Señor a Santa Gema Galgani, esta santa que, como saben, pues perdió todos sus seres queridos, estuvo siempre enferma, murió joven a los 25 años, y en una de las ocasiones el Señor le reveló esta frase, Gema, ¿cuántas personas me hubiesen abandonado si yo no las hubiese crucificado? Es decir, que las crucifica, le lleva al sufrimiento para que realmente no se olviden de sus mandatos. Como le pasó al hijo pródigo, se olvidó de los mandatos de Dios y por eso le llegó el dolor, y entonces se acordó de los mandamientos de Dios. Se acordó, reflexionó y se arrepintió. Por eso, más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Esa es la mayor riqueza, los mandamientos de Dios, que no son pesados, por otra parte, como dice el Señor. Son totalmente llevaderos, no son pesados, como al ave, no le son pesadas las alas, sino que le sirven para volar así. Los mandamientos, los preceptos de Dios son como alas para hacernos la vida más llevadera, más agradable. Pero cuando perdemos esas alas, que son los mandamientos de la ley de Dios, entonces cuando realmente pues perdemos el olfato de Dios, y es cuando nos llega el verdadero dolor, que es el alma, que no se encuentra a sí misma, se encuentra vacía, sin sentido en la vida. El sentido está de nuestra vida en indagar, profundizar y encontrar la voluntad de Dios. Reconozco, Señor, por eso que tus mandamientos son justos y que con razón me hiciste sufrir. Otra vez dice, hablando del sufrir, con razón me hiciste sufrir, que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Realmente la palabra de Dios es firme, estable, segura. Realmente necesitamos, ¿qué es lo que busca el hombre hoy día? La seguridad, sentirse seguro. Claro, uno a lo mejor se pasa toda la vida ahorrando durante 30, 40 años para tener al final una pensión, y a lo mejor al año siguiente se muere y ya todo se acabó. Toda la vida sudando, trabajando, 30, 40 años, para tener más o menos una pensión confortable, y a lo mejor al año siguiente o menos me llega un cáncer o cualquier enfermedad y ya me muero y todo se acabó. Se acabó la seguridad, se acabó la seguridad. Realmente por eso, oyentes, no nos debemos nunca de estas palabras, de estos rieles que son los mandamientos de Dios, para que no perdamos nunca el camino que lleva a la auténtica y genuina felicidad. Si tu voluntad no fuera mi delicia, ya habría perecido en mi desgracia. Es precioso. Realmente son palabras que merecen estar esculpidas en mármol de oro, mármol, oro sobre mármol. Si tu voluntad no fuera mi delicia, ya habría perecido en mi desgracia. Tremendo, tremendo. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Por eso soy más docto que todos mis maestros si medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos si cumplo tus leyes. Por eso aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. ¿Qué palabras tan preciosas, queridos oyentes, para que las masquemos y podamos realmente digerirlas? Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara, necesito una lámpara que me alumbre. Luz en mi sendero. ¿Cuántos errores cometemos en la vida por apartarlo del Señor? Tú eres mi sendero, mi luz. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca! Estoy tan afligido, Señor, dame vida según tu promesa. Otra vez dice, enséñame tus mandatos, mi vida está en peligro, pero no olvido tu voluntad. Mi vida está en peligro cuando realmente me olvido de la voluntad de Dios, pero cuando no me olvido, entonces mi vida sale del peligro. Porque tú eres mi refugio y mi escudo, y yo espero en tu palabra, tus mandamientos. Mis ojos se consumen aguardando tu salvación y tu promesa de justicia. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. ¡Qué bonito! Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Alegría de mi corazón, queridos oyentes, los preceptos del Señor. Por eso inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente. Asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus decretos. Y termina el Salmo con este versículo. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Así termina este Salmo, el más largo del Salterio, el Salmo 118 de la liturgia. Salmo 118, que muchos les recomiendo que lo lean y lo mediten, porque es un salmo precioso para que podamos recordar cuál es el camino para encontrar la verdadera y auténtica felicidad, que es los preceptos, los mandamientos de la ley de Dios. Vamos a hacer una pausa y después seguiremos.
Solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y no el mío,
hágase tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Estás escuchando NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La Virgen te ayudará a encontrarte con Él.
Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra a restablecer el orden perturbado por el pecado. La oposición a la voluntad divina había perturbado ese orden. Y para restablecerlo de nuevo, Jesucristo enseñó a los hombres la sumisión a la voluntad de su eterno Padre. Se lo enseñó con el ejemplo. De Jesucristo, dice San Pablo, que lo primero que hizo él al poder poner el pie en el mundo fue ofrecerse al cumplir la voluntad de su Padre eterno. Heme aquí que vengo, dice la carta a los Hebreos, para cumplir, oh Dios, tu voluntad. Y la cumplió todos los días de su vida, pues nos dice el mismo Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. San Juan capítulo 4, versículo 34. Y he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. San Juan capítulo 6, versículo 38. Esa voluntad en ocasiones fue costosa, tan difícil y contraria a la naturaleza se le presentaba en la pasión, que momentos antes de entrar en ella oraba con insistencia y decía: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso Jesús fue obediente a su eterno Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Sobre el sepulcro suyo bien pudo ponerse como epitafio aquella exclamación que lanzó momentos antes de morir: consumatum est, todo se ha cumplido. He cumplido todo lo que mi eterno Padre había dispuesto de mí. Y tanta importancia concedía Jesucristo al cumplimiento de la divina voluntad que no se contentó con dar ejemplo. Mandó que se lo pidiéramos a Dios todos los días. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios puede, mediante su gracia, solicitar la voluntad del hombre sin hacer la violencia y enderezarla sin forzar la libertad. Que todos los hombres, y yo el primero, obedezcan a Dios durante el camino de la prueba, como los ángeles y los santos le obedecen en la gloria, término del camino. Que se cumpla en el mundo la voluntad de Dios para que la tierra se asemeje lo más posible a los cielos. Que Dios sea glorificado y los hombres disfruten paz y felicidad semejante a la que gozan los moradores celestiales. Por eso dice Jesús en San Marcos: Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que adherirse a la voluntad de Dios es adherirse a Dios, abrazar su querer es abrazarse a Dios mismo. De manera que nadie está más unido a Dios que quien cumple siempre y perfectamente su voluntad. Esta es la más cierta señal de un amor auténtico y de una relación con Dios que Jesús comparó a las relaciones más estrechas de sangre. El amor vacía a la criatura de todo lo que es contrario a Dios, la mueve a amar y querer solo lo que Dios mismo ama y quiere, de tal manera que gradualmente su voluntad se conforme y hasta se identifica con la divina. Claro. Y entonces, de las dos está hecha una voluntad, la cual es voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios es también voluntad del alma, como dice San Juan de la Cruz. Cuando alguien dice, Señor, renuncio a mi voluntad para hacer la tuya, está expresando una óptima disposición, magnífica. Pero no es eso aún la unión perfecta, pues queda aún alguna diferencia entre las dos voluntades. Hay que llegar a poder decir más con hechos que con palabras, Señor, lo que tú quieres lo quiero yo también. Esta fue la actitud constante de la Virgen Santísima. Hágase en mí según tu palabra. La unión perfecta con Dios, nos enseña San Juan de la Cruz, consiste en tener el alma según la voluntad, con total transformación en la voluntad de Dios, de manera que no hay en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea voluntad solamente de Dios. Y es entonces, en todas sus acciones, el hombre no seguía ya por sus gustos personales, sino solo por la voluntad de Dios, en la que ha perdido la suya y, habiéndola perdido por amor, se la encuentra transformada en la divina. Quien pierde su vida por mí la encontrará, dice Jesús. Y como en Dios el acto de la voluntad se identifica con el acto del amor, perderse la voluntad divina es perderse en su amor. Querer únicamente lo que Dios quiere es la cumbre del amor, porque es dejarse mover únicamente por el amor divino. Y aquellas palabras que le dijo el Señor a Santa Faustina Kowalska, cuando haces mi voluntad, te quito tu pobreza, tu miseria, y pongo mi omnipotencia. Algo así le dijo. Te quito tu debilidad y pongo mi omnipotencia. Cuando haces mi voluntad. ¿Ven? Entonces, cuando hacemos la nuestra, pues estamos constantemente débiles, flojos, débiles, que nos cuesta seguir adelante en la vida espiritual. Por eso, todos los padres espirituales, buenos padres espirituales, apuntan siempre a que tratemos de cumplir la voluntad de Dios, para que realmente de esta forma podamos asemejarnos a Dios y hacernos como dioses, Hacernos como Dios, Porque cuando se hace una voluntad con la de divina, es hacerse uno como Dios, Es no pecar, Por eso lo que dijo el Señor, también lo que decía San José de Calasanz, el que sigue su propia voluntad no necesita demonio, ya lo tiene ahí, en su propia voluntad. Pero el que hace como la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra, entonces todo es diferente. Pongo mí toda la omnipotencia de Dios. Dice, por otra parte, el profeta Jeremías. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es lo que se realiza en la criatura totalmente purificada, porque en su corazón no hay otra cosa que la voluntad divina impresa por Dios con la fuerza de su amor. Y así la criatura pertenece a Dios y Dios a ella en una fusión perfecta de la voluntad y de amor. Esta es la unión con Dios que los santos han deseado y procurado con todas sus fuerzas, porque es más clara y segura. Santa Teresa de Jesús, que experimentó la dulzura y la eficacia de la unión mística en la que el alma no puede dudar que estuvo en Dios y Dios en ella, no vacila en preferir la perfecta unión con la voluntad de Dios al deleite espiritual que acompaña aquellas gracias. En esta unión, en efecto, consiste la esencia de la santidad, mientras que las gracias místicas son un medio para llegar a ella, solamente un medio. Preciosísimo, eficaz, pero al fin es un medio. Toca a Dios señalar a cada criatura su camino. Para algunas será el atajo de las gracias místicas y para otras, que es la gran mayoría, será el camino ordinario del esfuerzo generoso y perseverante, el caminito de Santa Teresa del Niño Jesús. Pero nadie podrá llegar a la unión con Dios sin una plena conformidad con su querer testimoniada con las obras, con la vida. ¿Ven? En lugar de preocuparse por el camino, hay que apuntar con generosidad a la meta. Como dice precisamente Santa Teresa de Jesús, mirad, hijas, que para esto que tratamos, es decir, la unión con Dios, no quiere Dios que os quedéis con nada, poco o mucho, sino lo quiere para sí todo. Y conforme a lo que entendiereis de vos que habéis dado, se os harán mayores o menores mercedes. Todo va a depender del grado de entrega, de aceptación de mi voluntad a la voluntad de Dios. Dios nunca deja sola a la criatura a la que ve buscar constantemente y cumplir su voluntad. Él mismo le da conocimiento y amor profundo de ella y le facilita el cumplimiento. Infundiré mi espíritu, como dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos. De manera que, queridos oyentes, la criatura que va por el camino ordinario no está privada de esas ayudas divinas, porque también ella camina bajo el influjo del Espíritu Santo, que la guía con una acción secreta, pero segura, a la plena conformidad con el divino querer, la voluntad de Dios. Por eso, queridos oyentes, Santa Teresa de Jesús, en el libro del Camino de Santa Teresa, en el capítulo 42, tiene unas frases que alguna vez creo que les he señalado acerca de la voluntad de Dios. En el libro del Camino, capítulo 42, dice: «Oh, cuán otra vida debe ser la esta para no desear la muerte. Cuán diferentemente se inclina nuestra voluntad a lo que es la voluntad de Dios. Ella quiere que queramos la verdad, nosotros queremos la mentira. Quiere que queramos lo eterno y acá nos inclinamos a lo que se acaba. Quiere que queramos cosas grandes y subidas y acá queremos bajas y de tierra. Querría que hiciésemos solo lo seguro, acá, ¿eh? Y no lo dudoso, como nosotros llamamos acá lo dudoso, que es burla, hijas mías, sino suplicar a Dios nos libre de estos peligros para siempre y nos saque ya de todo mal. Porque realmente, sigue Santa Teresa de Jesús, ¿qué nos cuesta pedir mucho? Pues pedimos a poderoso. Dios es omnipotente, a poderoso. Sea para siempre santificado su nombre en los cielos y en la tierra, y en mí sea siempre hecha su voluntad. Amén. Así se expresa, queridos oyentes, Santa Teresa de Jesús. Entonces, si nosotros tratamos de luchar, esforzarnos por hallar y cumplir la voluntad de Dios a través de sus mandamientos, las órdenes de nuestros superiores, ¿ven? Entonces nos sentiremos, nuestra fe crecerá como la espuma y nos sentiremos seguros, como tenemos, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, hay ahora estoy recordando tres palabras, entre otras muchas, pero tres palabras que nos hablan realmente de la solidez, de la seguridad que podemos tener en nuestro Señor si tratamos de cumplir su voluntad. Por ejemplo, esta palabra hipóstasis, que es una palabra griega compuesta de dos palabras de hipo, que significa abajo, la base, lo de abajo, lo que está debajo, hipo, y stasis, colocar, de ahí viene tasis, el tasis que me lleva a donde yo voy, a cualquier parte que me lleva, un tasis, hipotasis, hipóstasis, significa basamento, cimiento, sustancia, es decir, la fe me dice que la Sagrada Escritura que me siento seguro de que Dios ya no puede fallarme. Dios en la fe pasa a ser el basamento de mi vida, lo que está en la base de ella. Hipóstasis, lo que está debajo, lo sólido. Cuando hay una roca debajo, por ejemplo, en Estados Unidos dicen que la isla de Manhattan es una roca. Bueno, pues fíjese, por eso pueden edificar edificios de 100 plantas. ¿Por qué? Porque la base es una roca. Es sólida, estás segura. No se va a hundir, no se va a hundir. Hipóstasis. Después está la segunda palabra, que es la palabra amén, de ahí que decimos amén, que es un vocablo hebreo, cuya raíz amén significa estar firme, ser sólido, ser estable. Es decir, que en la fe Dios se me entrega firme, sólida, establemente. Ya no hay posibilidad alguna de arrepentimiento de Dios, de volverse Dios atrás. Dios no se puede volver atrás. Dios lo que promete lo cumple. No como nosotros que a veces prometemos, pero después no cumplimos. Somos tan frágiles, hacemos tantos propósitos y después no los cumplimos. Así que amén, así es. Y en tercer lugar, la palabra bata o batá, que es también un vocablo hebreo, que significa estar seguro de alguno, poder poner su esperanza en alguno, acudir a refugiarse en alguno, confiarse en él. De manera que en la fe Dios pasa a ser para mí el absolutamente digno de crédito. En Dios todo es verdad, no hay mentira. Por eso, queridos oyentes, cuando nosotros luchamos por cumplir la voluntad de Dios, nuestra fe cómo crece, uno se siente seguro, refugiado. Entonces, y claro, puede llegar ya a, cuando hay amor verdadero, aunque hay temor, pero ya arroja el temor, porque ya uno se siente tan seguro en el amor de Cristo, el amor de Dios, que va arrojando el temor que a veces tanto nos atenaza, el temor, porque nos falta mucho compaginarnos, unirnos a la voluntad de Dios. Por eso decimos con el santo: oh Dios mío, y mi sabiduría infinita, sin medida y sin tasa, y sobre todos los entendimientos angélicos y humanos, oh amor, que me amas más de lo que yo me puedo amar a mí. ¿Para qué quiero yo, Señor, desear más de lo que vos quisierais darme? Así se expresa Santa Teresa. ¿Para qué me quiero cansar en pediros cosa ordenada por mi deseo? Pues todo lo que mi entendimiento puede concertar y mis deseos desear, tenéis vos ya entendido sus fines. Y yo no entiendo cómo me aprovechar de ello. Porque en esto que mi alma piensa salir con ganancia, por ventura estará mi pérdida. Porque si os pido que me libréis de un trabajo, y en aquel está el fin de mi mortificación, ¿qué es lo que pido, Dios mío? Si os suplico me le deis, no conviene por ventura a mi paciencia, que aún está flaca y no puede sufrir tan gran golpe. Y si con ella le paso y no estoy fuerte en la humildad, podrá ser que piense, he hecho algo y hacéislo vos todo, mi Dios. Que no, mi Dios, no. No más confianza en cosas que yo pueda querer para mí. Quered vos de mí lo que quisierais querer, que eso quiero, lo que tú quieres. Pues está todo mi bien en contentaros. Y si vos, Dios mío, quisierais contentarme a mí, cumpliendo todo lo que pide mi deseo, veo que iría perdida. Qué miserable es la sabiduría de los mortales e incierta su providencia. Por eso proveed vos por la vuestra los medios necesarios para que mi alma os sirva más a vuestro gusto que al suyo. No me castiguéis en darme lo que no me conviene, lo que yo quiero o deseo, si vuestro amor no lo deseare. Pues entonces yo quiero, Señor, lo que tú quieres de mí. No sea que por querer algo que creo que es lo mejor para mí, a lo mejor va a ser lo peor. ¿Eh? Porque estoy tan desatinado que cuántas veces elijo algo que no me conviene. Y tú, como lo sabes todo, que estás desde el cielo y conoces todo mi debilidad, lo sabes todo, pues entonces yo sé lo que más me conviene, que es cumplir tu santa voluntad. Señor, por eso te pido, dame luz, como pedía este gran santo que fue Santo Tomás Moro, cuando le recriminaban, ay, usted cómo, ¿para qué va tanto a misa, a la Santa Misa? Porque claro, como era canciller de Inglaterra, tenía tantas cosas que hacer, ¿por qué va tanto a la Santa Misa? Y entonces se defendía, necesito dos cosas. Necesito luz, es decir, que Dios me ilumine, necesito luz y necesito fuerza para cumplir su voluntad. Señor, ilumíname para saber cuál es tu voluntad y dame la fuerza para hacer tu voluntad. Y eso lo consigo, decía el santo, Santo Tomás Moro, eso lo consigo en la Santa Misa, la luz y el poder. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y la fuerza para cumplirlo. Por eso te pido, Señor, para mí y para todos nuestros oyentes, danos la luz para saber cuál es tu voluntad y la fuerza para poder cumplirla. Queridos oyentes, que Dios lo bendiga siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.